Y hermano, quiero que platiquemos acerca de los bereanos. Usted sabe, hermano, que la Biblia nos deja ver a nosotros que en toda la iglesia, amén, en toda la iglesia y en todas las iglesias hay, en el sentido espiritual, hermano, en el sentido espiritual hay diferentes tipos de cristianos en todas las iglesias. Sino que me refiero, hermano, por ejemplo, que la Biblia dice que ahí están los llamados, están los escogidos y están los fieles. Y en una misma iglesia hay gente que es del grupo de los llamados, o sea, que es del grupo de los muchos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. También en una misma iglesia hay de los escogidos, que son pocos, ¿verdad? Y en una misma iglesia también hay de los fieles, que son menos todavía. Entonces, en todas las iglesias hay diferentes grupos de cristianos. Y uno de esos grupos que hay en todas las iglesias son estos, los bereanos, que es lo que vamos a ver hoy. Que no son todos los cristianos, no todos los cristianos son bereanos. Aquí me llamó la atención porque estaba oyendo el libro de los Hechos, hermano, y hubo muchas cosas que me llamaron la atención, entonces yo quiero que platiquemos de este. Hechos capítulo 17 y verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Oiga, de noche. Los enviaron hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Oiga esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes eran más nobles? Los de Berea. Los de Berea eran más nobles. Y yo quiero que me ponga mucha atención en esto porque hay unas cosas, hermano, que yo quiero que platiquemos, hermano. Óigame, para que todos nosotros, como congregación, hermano, pasemos del nivel en el que estemos. Y seamos parte del grupo de los bereanos, hermano bendito. Pero si usted se da cuenta, aquí dice que estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Tesalónica eran nobles, ellos eran nobles, porque así lo dice ahí. Ellos, los de Tesalónica, eran nobles, pero los de Berea eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles los de Tesalónica? Porque, número uno, recibieron la palabra con toda solicitud y, número dos, escudriñaban todos los días las escrituras. Entonces, aquí hay dos grandes características que tienen los que son más nobles. No la mayoría de cristianos, sino que los más nobles. Amén, hermanos. Amén. En una congregación. Aquí, entonces, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y responder en qué grupo estamos. Si somos los de los que, porque hay algunos que no son nobles, otros que son nobles y otros que son más nobles. Pero esa nobleza, hermano, no se refiere, porque aquí realmente, hermano, si hablamos de nobleza biológica, ninguno de nosotros, hermano, tiene nobleza. Entonces nos estamos refiriendo a nobleza espiritual, que se caracteriza por cosas espirituales y que se obtiene haciendo cosas espirituales. Y que dos de esas cosas es recibir la palabra. Entonces si usted, hermano, si usted recibe la palabra de Dios, la que lee, la que oye, si usted recibe la palabra de Dios, entonces usted tiene una característica de los más nobles. Si nosotros, hermano, estudiamos todos los días, oiga, todos los días, no leer, esto no es leer, esto es estudiar todos los días. Si nosotros leemos, si estudiamos, perdón, todos los días la Biblia, entonces ya llevamos una segunda característica de los más nobles, de los bereanos. Entonces, esta nobleza, hermano, a la que yo quiero que lleguemos todos y que Dios quiere, hermano, que salgamos. Como decía alguna de las dos profecías hoy, salir de ese acomodamiento, de ese adormecimiento y pasemos a ser más nobles, ser berianos. Ahora, aquí, mire esto, qué impresionante, hermano. Porque esta, aquí en la Biblia, la Reina Valera 60 puso más nobles. Y esta palabra más nobles, o esta frase más nobles, se traduce del griego eugenes. Por ejemplo, una hermana que se llame Eugenia, sería su nombre, significaría más noble. Eugenes, la preposición eu significa bueno o significa bien. Y el resto de la palabra, que sería genes, sería la genética. Aquí pusieron raza o familia. Entonces, esta palabra realmente significa, si lo podemos traducir, de buenos genes. Oiga esto, hermano bendito, de buenos genes. Oiga esto. Y es ahí, hermano, en donde la palabra de Dios tiene que transformarnos a cada uno de nosotros. Óigame, hermano, pero la transformación tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser. Esa transformación tiene que llegar incluso hasta nuestra genética, hermano. Esto es tremendo. Y es ahí en donde también la Santa Cena es sumamente importante, porque en la Santa Cena nosotros comemos la carne y bebemos la sangre del Señor, y en la sangre del Señor va la genética de Dios. Y esa genética de Dios tiene que ir sustituyendo a nuestra genética, hermano bendito. Hermano, mire, esto es bien importante. Esto es bien importante porque la Biblia dice que todos nosotros hemos heredado una vana manera de vivir de nuestros padres, absolutamente todos. Pero, miren esto. Y esto, hermano, es, para mí es impresionante. Porque, hermano, quiere decir que la transformación que Dios quiere hacer en nosotros no es una transformación, hermano, de remodelación, ¿verdad? ¿Sabe que las remodelaciones solo medio pintan, ponen un cuadro así mero bonito, ponen otras cosas ahí y se mira bonito de nuevo? Pero el Señor no quiere remodelarnos a nosotros, hermano. El Señor quiere destruir todo lo que no sirve y hacernos de nuevo. Entonces viene el Señor y lo que quiere es agarrar tu genética y la mía. Sacar todo lo que no sirve, que sería todo, ¿verdad? Y meter la genética de él. Para que incluso, mire hermano, para que incluso, hermano, en nuestros genes empecemos a mostrar la transformación que Dios tiene para nosotros. Pero eso, hermano, no es solamente de decir, ¿quiénes quieren ser más nobles? Amén. ¿Quiénes a partir de hoy van a ser más nobles? Amén. Entonces, hermano, usted desde ahorita es más noble. No, ese no es así. Es un proceso. Porque hay algunos que no quieren y otros que sí quieren. El asunto es que si nosotros queremos, entonces Dios nos va a ayudar y nos va a empezar a cambiar poco a poco. No es de la noche a la mañana, es poco a poco. Amén, hermano. Poco a poco. Entonces, quiere decir que necesitamos una transformación en nuestra genética para tener buenos genes. Yo he oído, hermano, mire, pero he oído de otros casos, a eso sí no conozco a nadie, pero sí he oído de casos de algunos hermanos, de algunas personas, no de hermanos, que han adoptado hijos y los hijos que adoptaron les salieron terribles, hermano. O como un caso que alguien contó una vez, que hubo unas personas que también en Estados Unidos que adoptaron a un, no sé si fue una niña o un niño, y cuando creció el muchacho o la muchacha mató a los papás que lo habían adoptado. Entonces se hablaba, hermano, acerca de la genética. ¿Por qué ellos habían hecho eso? Si los papás los habían adoptado, los habían amado, les habían dado educación, comida y todo. Sin embargo, como no eran hijos de los padres, no tenían la genética de los padres, alguna mala información tenían esos muchachos que los transformó en un caso que mató a los papás adoptivos y en otro caso que se perdieron los muchachos. ¿Cuál es la situación? La genética. Y es lo que la Biblia enseña, la herencia ancestral. Y que en el Nuevo Testamento se llama como la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Entonces, hermano, aquí Dios nos está ofreciendo que nos quiere cambiar a cada uno de nosotros y liberarnos. Incluso si alguno de nosotros tuviera genes así malvados, porque aquí es eugenes, ¿verdad? Buenos genes. Pero puede ser que hay otro que tenga cacos genes, ¿verdad? Porque la palabra cacos es malo. Malos genes o poneros genes, ¿verdad? Que poneros ya es mal, no es malo, sino que malvado. Puede ser que alguno de nosotros traiga estos genes, hermano. Óigame, hermano bendito. Pero Dios lo que quiere es anular eso en cada uno de nosotros y cambiar esa genética, hermano, y ponernos buenos genes. Hermano bendito, mire, yo no sé si usted conoce exactamente cuál fue toda la vida de sus papás, exactamente toda la vida de sus abuelos y exactamente toda la vida de sus bisabuelos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que nuestros antepasados hicieron y nadie lo sabe. Absolutamente nadie lo sabe. Pero esa genética nos la pasaron a nosotros. Y ahí tenemos nosotros esos genes, que a veces nos pasan cosas o vivimos cosas o nos comportamos o somos o nuestro carácter de una forma que a veces no entendemos, pero lo que está influenciando, si no es espiritual, son los genes. Y ahora el Señor viene y nos dice, bueno, yo quiero cambiarles su genética. ¿Cómo vamos a sufrir ese cambio de genética, de mala genética a buena genética? Número uno, recibiendo la palabra con voluntad, con disposición, con mucha disposición, ¿verdad? Entonces, así tenemos que ser nosotros, hermano. Tenemos que tener esa disposición, hermano. Mire, si alguien, hermano, yo sé que a ustedes, hermano, a la mayoría o tal vez a todos, digamos a todos, pues, oyen la palabra con disposición. Porque para que nuestra genética sea cambiada de mala genética a buena genética, la actitud está en el corazón. De escuchar la palabra y recibirla, porque no solo la escucharon, sino que la recibieron. Una cosa es escuchar, otra cosa es recibir. La recibieron con toda solicitud, con toda disposición. Amén. Y lo otro es escudriñar, estudiar todos los días la Biblia. Todos los días estudiar, por lo menos una palabra o un verso, estudiar o estarlo, leerlo y estarlo meditando. Y eso va a cambiar nuestra genética, hermano. No me va a responder, pero ¿por qué usted se parece mucho a su papá? ¿Por qué se parece mucho a su mamá? No solo en lo físico, en el carácter. A algunos les fue mal y a otros regular, ¿verdad? ¿Por qué se parece usted? ¿O por qué algunos de ustedes se parecen más a sus abuelos que a sus papás? De la genética. Y así como se heredó en lo biológico, también se heredó en lo espiritual. Pero Dios quiere anular esa genética. Anular esa genética y cambiarte, hermano bendito, para que seas de buenos genes, de buena genética. Entonces aquí dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Esta palabra solicitud significa predisposición, ¿verdad? O sea, tener voluntad, hacerlo con alegría, y escudriñar significa investigar, significa preguntar, significa discernir, significa analizar. Amén. Eso es escudriñar todos los días. Si no sé, pregunto. Investigo. Discierno. Porque, hermano, a veces cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, hermano, puede ser que incluso el enemigo tire un dardo, ¿verdad? Pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Bueno, ahora Berea. Porque los más nobles, ¿de dónde son los más nobles? ¿De Tesalónica o de Berea? De Berea. Entonces, mire esto. Berea se traduce la palabra griega Beroia, que dice que es un provincial de un derivativo de esta otra palabra que es Parea. Y esta palabra significa, oiga, más allá. más allá. Oiga esto, hermano. Significa más allá. No de quedarse, hermano, no de quedarse acomodado, sino que de ir más allá. Por ejemplo, si los papás de alguno de ustedes no pudieron estudiar, tú tienes que estudiar. Si tus papás por alguna razón están alquilando en la casa donde viven, tú tienes que esforzarte, ir más allá, trabajar y comprar tu casa. Si tu papá o tu mamá no se comprometieron con el Señor, tú tienes que ir más allá, comprometerte con el Señor para convertirte en un bereano, hermano. Entonces, esto de ir más allá, hermano, significa, hermano, de no quedarnos donde están los muchos, sino que ir más allá, de avanzar, hermano, y de avanzar, y de avanzar. Hermano bendito, óigame, esto es ser bereano. Esto es ser más noble, siempre ir más allá. Quien si tu trabajo, hermano, tienes que hacer 10 cosas, haz 11 o haz 12 cosas. Hay que ir más allá. Pero aquí está el asunto, que en la iglesia la mayoría de la gente no son bereanos. Uno que otro tal vez será noble y tal vez si bien va, el pastor, o si no, ni el pastor es bereano, ni siquiera es más noble, pero el Señor, esto es para todos nosotros, hermano. Ir más allá, siempre ir más allá. Mire, y esto según la concordancia Strong, según el diccionario de Tire Definition, dice que esta palabra berea significa bien regado o bien mojado. Y la idea que da es cuando están las plantas y se les está echando agua. Esa es la idea que da. Entonces, y el agua es figura de la palabra de Dios. La única forma, hermano. Porque aquí recibieron la palabra. La recibieron, pero ¿qué recibieron? La palabra. Escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué escudriñaban? Las escrituras. Y aquí el agua representa la palabra de Dios. Entonces, hermano, lo que nos va a transformar a nosotros en gente, nuestra genética sea cambiada para realmente ser más nobles, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que aunque sea un día caluroso, pero por la prueba, tú estés en refrigerio porque crees, guardas y confías en la palabra de Dios. Hermano, ¿para qué hay que guardar la palabra, hermano? ¿Para qué hay que guardarla? ¿Ah? Para que cuando haya alguna oportunidad, recordemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Hermano, porque si guardamos la palabra de Dios, entonces a nuestra mente va a venir, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, guardaste la palabra, vino a tu memoria, la creíste y la pusiste por obra. ¿Por qué? Porque seguiste avanzando. Entonces aquí los bereanos están empapados de la palabra de Dios. Empapados, hermano. Incluso cuando están en su trabajo, le dicen, ¿verdad que sí, fulano? Amén, dice. Ay, se olvida que está con un impío, ¿verdad? Se empiezan a burlar de él. Así como hacía un maestro de esos impíos en la universidad, ¿verdad? Que había seguramente un hermano que estudiaba de noche en la universidad y parece que un día se quedó dormido y alguien le hizo una pregunta. Amén, dijo él, ¿verdad? A ellos le servía de burla, pero para mí no me sirve de burla. Estaba tan mojado de la palabra de Dios que amén decía. Pero ¿cómo vamos a estar mojados de la palabra de Dios? Leyéndola. ¿Sabe qué puede hacer también, hermano? Consígase una subgrabadora. De esas grabadoras que leen MP3. Yo le traigo un disco para que lo copien. Y así oye la Biblia en su casa. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Si la quiere en español, en inglés, en hebreo, en griego. Para que la oiga. compre ahí una su grabadora o un subradio, un teléfono de esos que reproducen MP3, yo le doy copia y ahí pone ahí reproducir y se está oyendo la Biblia, hermano. Es que si no, hermano, si no, va a haber que, mire, va a haber que estar soportando a los carnales siempre, ¿verdad? ¿Y por qué es carnal? Porque no es veriano. ¿Y por qué no es veriano? Porque no está empapado en la palabra de Dios. Y entonces es mejor porque cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, es el que nos habla y nos dice, eso, ¿ya oíste eso? ¿Va? Sí, lo que vos estás haciendo no es correcto. Entonces, hermano, ¿quiénes son los verianos? Los que están empapados de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos leer la Biblia. Oiga la Biblia, hermano. Oiga la Biblia, lea la Biblia, oiga la Biblia, lea la Biblia. Ya le dije, yo con mucho gusto, hermano, le traigo toda la Biblia en audio MP3 en español. Para que la oiga. Entonces también dice que esta palabra berea también es un derivativo de esta otra palabra que tiene un número de Strong 4008. Y esta palabra 4008 es peran. Peran. Tiene tilde en la I. Peran. En la E. Entonces dice que esta palabra, uno de los significados de esta palabra es perforar. Mire, qué tremendo, hermano. ¿Quiénes son los berianos? Los que son perforados. No se van a ir a poner aretes los muchachos, de verdad, hermano. Entonces, yo soy beriano, pero tengo un arete aquí, otro en la lengua, ¿verdad? Uno en la nariz y le ponemos un lacito, ¿verdad? Ahí tiene la explicación eso de perforar, pero ¿quiénes son los berianos? Los que son perforados. ¿Por quién? Por Dios. Ahí lo vamos a ver. Por Jesús. Y esta palabra peran significa más allá. Aquí está, mire, más allá, ir, dice, es el lado más lejano, ir a un lado más lejos. Es ir más al otro lado. Hermano, mire, pues, por ejemplo, cuando a Lot, los ángeles lo sacaron de Sodoma. Los ángeles lo querían llevar más allá. Lo querían llevar a un lugar más lejano. Pero Lot dijo, no, déjenme aquí, déjenme. Y también como alguna de las profecías lo decía, Lot se quedó en una cueva. Y cuando pero se quedó a medio camino. Se quedó a medio camino y se quedó en una cueva y ahí pasaron unas cosas espantosas. ¿Por qué? Porque no fue más allá. ¿Por qué? Porque no quiso ser beriano. ¿Qué le costaba decir amén? Le hubiera dicho a los ángeles y los ángeles se lo hubieran llevado a un lugar seguro y no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, hermano bendito, ¿pero por qué le pasó eso? Por no ir más allá. Esos de aquellos, por ejemplo, aquellos que se conforman con ir una vez a la semana a la iglesia, piensan que es misa. Solo se cambiaron de hospital y siguen enfermos. No, así no es. En cambio, hay otros, mire, hay otros hermanos, incluso hay algunos hermanos que se deprimen si no van a la iglesia. ¿Quiénes son los berianos? Los que van más allá. ¿Más allá de qué? Ahí lo vamos a ver. Que no se trata de agarrar solo camino, ¿verdad? Mira este. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Hermano, este Pablo era grueso. Se lo llevaron preso una vez por causa de los judíos y lo llevaron delante de una autoridad romana. Lo llevaron delante de una autoridad romana y estaban acusando al apóstol Pablo. Lo estaban acusando y viene el apóstol Pablo, levanta la mano y le habla en griego. ¿Me permites decir algunas palabras? Y entonces las autoridades romanas se quedaron asustadas. Le dijeron, ¿y hablas griego? Sí, yo soy de Macedonia. Soy judío de nacionalidad romana. sí puedes hablar. Y empieza a hablar en hebreo.
Chica, dije este.
Y aquí hay algunos que ni siquiera español podemos hablar, ¿verdad? Le habló a la autoridad en griego y al pueblo le habló en hebreo. Esos son los berianos que van más allá. Si usted, hermano, cada vez que llega a su casa, tal vez algo de la predicación el Señor le habló y va a leer o va a seguir investigando, usted va por camino de ser beriano. Porque va más allá. Bueno, regresemos con Pablo. Me impresionó eso de Pablo. Era un hombre súper inteligente. Pero todo eso lo tenía como estiércol, decía él mismo, con tal de adquirir el amor de Cristo. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater. ¿De dónde era Sópater? De Berea. ¿Qué quiere decir? Que él era más noble. Él iba más allá. Él estaba empapado en la palabra de Dios. Él había sido perforado por el Señor Jesucristo. Él recibía la palabra con solicitud y estudiaba las escrituras todos los días. Él era un más noble. Pero cuando me puse a investigar acerca de este Sópater, Sópater significa un padre seguro. ¿Por qué Sópater era beriano? Porque él tuvo un padre que era seguro. Ahora óigame esto, hermano, por favor. Porque hay cristianos que no son berianos, porque el papá que tuvieron no era un padre seguro. Era un padre inconstante o era un padre inseguro. Y entonces ahora el cristiano, ya sea joven, adulto o viejo, no es beriano. Entonces lo que necesitan es ser reengendrados por la palabra de Dios y entender que Dios es su padre, y entonces van a poder avanzar para ser berianos, para ser seguros. Los berianos, esta palabra, este nombre Sópater significa un padre seguro, también significa salvador de su padre, y me voy a saltar hasta acá. Según el diccionario Hitchcock, Sópater significa que defiende al padre o que defiende a su padre. También significa el padre que salva. Oiga esto. Sópater también se deriva de esta palabra sozo. Aquí es Z, soso, pero es con Z. Aquí está, soso. De una palabra primaria, sos, contracción al obsoleto saos, que esa palabra saos significa seguridad y se utiliza para salvar, esto es librar o proteger. ¿Por qué hay hermanos que son inseguros? Porque el padre, el papá biológico que tuvieron no los libró, no los protegía, no se ocupó de ellos o no les proveyó seguridad. Cuando los muchachos estaban en peligro, no fue a rescatarlos. Entonces, ¿qué necesita? Ministrarse, por ejemplo. Sacar todo eso de su corazón, de su alma, de su espíritu, para que el Señor le cambie la genética y entonces vaya, haga cosas y alcance cosas que sus papás nunca pudieron hacer. Cosas buenas, por supuesto. Y que vaya más allá, que vaya más allá. Amén. Bueno, entonces, hermanos, mire este, mantener a salvo y mantener seguro, rescatar del daño o de la destrucción. No me vaya a responder. Pero hermanos, ¿será que alguno de los que están aquí alguna vez estuvo en una situación de peligro o de daño y su papá no lo fue a rescatar, no lo fue a buscar, no lo fue a defender? Aunque no lo crea, esa información quedó grabada en el alma. Y ahora lo que usted necesita es recibir la palabra con solicitud, escudriñarla, mantenerse empapado de la palabra de Dios, dejar que el Señor Jesús lo perfore, que lo voy a explicar más adelante. Tomar la Santa Cena con fe, ministrarse, y el Señor va entonces a. Esto, hermano, es como aquellos motores que no sé, tal vez que han estado malos, ¿verdad? Y que le dan starter y empiezan como a querer encender, va, ahí va, ahí va, y no da, ¿verdad? Así va a empezar el alma a querer reaccionar, y el hermano va a decir contento, ah, ya estoy bien, gloria a Dios, cuando otra vez se le va a apagar. Pero el Señor va a seguir, el Señor, hasta que el alma salga de esa situación y seamos liberados y tu genética sea cambiada, porque esa genética de tus antepasados tiene que ser cambiada, también la mía, para llegar a ser más nobles. Entonces, esta palabra Berea, que está aquí, significa más allá. Significa el lado más lejano. Significa más al otro lado, o significa al otro lado. Y esta, como le dije, esta palabra Berea se deriva de esta otra Sepan, y entonces la Biblia nos deja varios versículos de cosas que pasaron más allá. O sea, cosas que le pasan a los bereanos, o cosas que tenemos que vivir nosotros para ser bereanos. Número uno. Bueno, ya vimos varios, ¿verdad? Pero no es el número uno, sino que es uno más. Dice, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalim, camino del mar, de la mar, de la otra parte. Entonces aquí podríamos decir que aquí está esta palabra, no podríamos decir, sino que aquí está esta palabra, esta que es Perán. Aquí. Perán del Jordán. Pero yo no voy a hablar ni del Jordán ni de Galilea, sino que lo que pasó, porque eso es para que lleguemos a ser bereanos, para que tu genética sea cambiada. Entonces aquí dice la Biblia, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les esclareció. Ahora recuérdese que esto es el otro lado. El otro lado. Estos son los bereanos. ¿Qué necesitamos nosotros para llegar a ser bereanos? Que la luz de Jesucristo nos ilumine. Que la luz de Jesucristo llegue a nuestras vidas y nos saque de las tinieblas y nos pase a la luz. Entonces, lo primero que necesitamos nosotros, hermano, es nacer de nuevo. ¿Me está escuchando? Entonces, hermano, ¿qué pasa al otro lado? ¿Qué pasa más allá? ¿Qué pasa con los bereanos? Lo primero que tiene que pasar es que les ilumine la luz de Jesucristo. Amén, hermano. Necesitan recibir a Jesús en su corazón. Necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo, entregarle su vida al Señor, y van a experimentar lo que otros ya experimentamos. Primero, el perdón de Dios de nuestros pecados. Necesitan conocer a Jesús. No solo oír de Jesús, o no solo leer de la Biblia, en la Biblia de Jesús. Conocer personalmente a Jesús. Y entonces le va a llegar la luz y lo van a sacar de tinieblas a la luz. Aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, lo van a sacar de las tinieblas a la luz. ¿Qué más hace la luz? Porque lo primero es que llega la luz. Amén. A los bereanos les llega la luz. Primero para salvarlos. Ahí está la luz. Los pasó de las tinieblas a la luz y está actuando la luz sobre ellos siempre. Reina Valera actualizado, Romanos 12:13-12, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Oiga esto, oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, despojémonos. Oiga, despojémonos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Aquí dice, mire, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que tenemos obras de las tinieblas. Pero tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas para después vestirnos con las armas de la luz. Amén, hermano. ¿Será que alguien puede vestirse de las armas de la luz sin haberse despojado de las obras de las tinieblas? O sea, no se ha despojado de lo viejo. No se puede vestir con la luz. Eso también como aquel verso que dice que tenemos que dejar de hacer las obras de las tinieblas y después aprender a hacer el bien. ¿Verdad? Sino como aquel muchacho que le conté, ¿verdad? Que se subieron unos ladrones a una camioneta a asaltar y este es un asalto y le empezaron a quitar todas las cosas a toda la gente, ¿verdad? Y hasta atrás iba una persona que venía del hospital porque algo le había pasado, pero como que tenía la herida expuesta. Vos tus cosas, no tengo, tu dinero, no tengo dinero, dame tu dinero, no tengo, le dijo, si mira, vengo al hospital y le enseñó la herida. Alabamos si estás mal, agarró 100 quetzales, tenemos, le dijo. ¿Era ladrón bueno o era ladrón malo? Malo. No había dejado de hacer las malas obras, no podía aprender a hacer el bien. Entonces así hay cristianos que no se han despojado de las obras de las tinieblas. Siguen haciendo las cosas malas. Y entonces no pueden ser bereanos. Porque primero hay que despojarse de las obras de las tinieblas para después vestirse con las armas de la luz, como dice aquí la Biblia. Hermano, es que no puedo. Minístrate. Hay que ministrarse todas las veces que sea necesario hasta que el Señor haga la obra. ¿Qué les pasa a los bereanos? ¿Cómo vamos a llegar a ser bereanos? Despojándonos de las obras de las tinieblas. ¿Qué miras? En el teléfono, en la computadora, en la televisión. ¿Qué miras? ¿Qué lees? ¿Qué oyes? ¿Qué hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué sueñas? Entonces hay que despojarse de las obras de las tinieblas. Y entonces te vas a poder vestir de la luz y entonces vas a tener otro de los requisitos o otra de las conductas o otra de las características de los bereanos. Porque Dios quiere que tú seas un bereano. Dígale al que está a la par suya. Dígale, hermano, Dios lo está llamando. Pero dígaselo pues. Dios lo está llamando a ser bereano, dígale. Dios quiere que seamos bereanos, hermano. Que no seamos de los muchos que creen cualquier cosa, que con cualquier cosa se desaniman, que con cualquier cosa hacen cosas que no le agradan a Dios. Marcos 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, no lo que hablan, las obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo la gente de verdad nos va a creer que somos cristianos? No por lo que hablamos. No, hermano. Por lo que hablamos, no. Por lo que hacemos. Porque aquí dice la Biblia, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué. Para que vean qué. Lo que hablas. Lo que tienes. Lo que comes. La ropa que tienes. ¿A qué iglesia vas? No. Para que vean tus obras, mis obras. Y en base a nuestras obras, entonces ellos realmente crean de que realmente conocemos al Dios verdadero nosotros. No por lo que hablamos. Así, yo tenía un compañero de trabajo, hermano, ese era malo, hermano. Era malo, era cristiano, pero era malo. Ese le gustaba hacerle daño a las demás personas. Y una vez, pero no fue una vez, años. 5, 6, 7, 8, 9 años haciendo eso. Y una vez se le ocurrió evangelizar a un compañero de trabajo. Y una maltratada le dieron con palabras vulgares. ¿Por qué? Porque no tenía luz. No era bereano. No era bereano porque no tenía luz. Hablaba, pero sus actitudes eran, la de él, eran perversas. Entonces, hermano, la invitación que nos hace el Señor a nosotros hoy es, si tú evangelizas, está bien, sigue evangelizando. Tu vida, hermano, ¿me estás oyendo? Tu vida. No ser mentiroso, no ser chismoso, no ser murmurador. Hermano, no es lo que hablamos, es lo que hacemos. Así la gente nos va a creer que nosotros conocemos al Dios verdadero. Nos van a creer los que son salvables. Porque los que son perdidos, aunque hagan milagros enfrente de ellos, no van a creer. Entonces aquí dice la Biblia que la luz. Entonces, ¿qué hacen los bereanos? Alumbran con la luz de Dios en ellos. No solo dicen, sino que también hacen. También hacen. Viven la palabra de Dios. La ponen en práctica. Y no se la quieren aplicar a otros sin hacerle a ellos mismos. Ellos mismos hacen la palabra de Dios. No son mentirosos. No se prestan para hacer chanchuy. No se prestan para cosas malas. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si estamos en luz? Óigame, pues, hermano. Gracias por responder. Solo déjeme hacerle la pregunta. ¿Qué pasa si sí estamos en luz? Tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos koinonía los unos con los otros. ¿Y qué pasa con los que no están en luz? No tienen comunión, se viven peleando con los demás hermanos. Ese me cae mal, ese muy feo, ese le llega en los pies. Ese tiene piojos. Pero el que está en luz, ese no anda buscando pelearse con la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los bereanos? ¿Qué hacen los bereanos? Los bereanos están en la luz. Y como están en la luz, tienen comunión con sus demás hermanos. Están tranquilos ahí, ¿verdad? No pelean. Si los buscan, a saber, ¿verdad? Pero no son ellos los que están buscando peleas. Amén. No sé usted, ¿no conoce usted cristianos que les gusta ir a buscar a otros para pelear? Sí, ¿sabe quiénes son así? Los chismosos. Sí, y los murmuradores. Entonces, eso es, hermano, óigame, eso es estar en tinieblas. Aunque ya seamos cristianos, eso es andar en tinieblas. Hermano, mire, si somos de los que nos gusta provocar problemas, estamos mal. Estamos mal. ¿Estamos mal? O si aquí es alguien que le han ido a pedir perdón y no perdona, está mal. O si Dios mismo le dijo que fuera a pedir perdón y no fue a pedir perdón, está mal, porque eso no le permite tener comunión. Y los bereanos, llegó, porque aquí dice, mire, aquí, en la otra parte, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. En la otra parte, el pueblo que estaba en sombra de muerte, luz les esclareció. Y como están en luz, pueden tener comunión los unos con los otros. Y mire este otro. Lucas 2:32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, la luz, ¿qué es otra cosa que da la luz? Revelación. Esa palabra que está aquí, revelación, se traduce del griego apocalipsis. Entonces, ¿qué es otra cosa que Dios les da a los berianos? Entienden la revelación. Entienden la revelación. En cambio, los que no son berianos, no entienden. No entienden, hermano, como aquella hermanita que le conté. A mí me dieron el privilegio de ir a enseñar a, no me recuerdo, era un lugar de Zacapa, algo así. Hualán, algo así. Y hermano, qué calor, más calor que aquí, ¿verdad? Y terminé de enseñar yo, hermano, bueno, tal vez yo cometí la imprudencia, tal vez no era eso lo que tenía que llegar a enseñar, ¿verdad? No me recuerdo si era el tema discipulado que fui a enseñar hasta allá. No me recuerdo. La cosa es que enseñé un tema, hermano, y hermanos, ¿hay preguntas? No. ¿Hay aportaciones? No. ¿Alguien entendió? No. No, eso no lo pregunté, ¿verdad? Bueno, hermano, gloria a Dios y nos vemos el domingo. Y estaba yo ahí saludando a los hermanos cuando pasó una hermanita, ¿verdad? Yo no entendí nada, lo único que sé es que soy sal. No era más noble, no era veriana, porque no había entendido. Porque si no había entendido, ¿qué tenía que hacer? Preguntar, si aquí dice, mire, aquí dice, ve, escudriñar y escudriñar, una de las cosas que hay que hacer es preguntar. Es que hermanos, si no se van a dar cuenta de que no entendí, ¿y qué importa? Es mejor salir de la duda. Entonces, a los bereanos Dios les da revelación. Amén. O por lo menos entienden la revelación. Los bereanos entienden la revelación. Vamos a ver. Ay, ya es tarde, ¿verdad? Vamos a ver. Si subes, mija. Vamos a ver este. Solo este. Se lo voy a leer. Y vamos a orar para quedar despedidos. Mire este. Este está grueso también, pero casi que es otra serie de temas. Mire este. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de quién eran. ¿De Dios o de quién eran? De ellos. Era de los judíos, no eran sinagogas de Dios. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda la Siria, y le trajeron, oiga, todos los que tenían mal. Aquí la Reina Valera 60 puso dos puntos, pero en los textos, cuando se escribió la Biblia, no habían signos de puntuación. Entonces aquí dice que le trajeron los que tenían mal, los que tenían diversas enfermedades, los que tenían diversos tormentos, a los endemoniados, a los lunáticos y a los paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Verso 25. Y le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de la otra parte. Porque recuérdense que ese, digamos que es uno de los significados de Berea, más allá, la otra parte. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los de la otra parte? ¿Qué hicieron los de más allá? ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús. Esto parece sencillo, hermano, pero yo creo que es de las cosas más importantes de nuestra vida. ¿A quién seguimos nosotros? ¿Seguimos a Jesús o no seguimos a Jesús? Mire, hermano, cuando alguien sigue a Jesús, le pueden pasar cualquier cosa adversa, pero no se va a separar del Señor. Ahí lo vamos a ver algunos ejemplos, hermano, de esto de los berianos. Porque el Señor les dijo, Jesús les dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Y recuérdese que esa palabra al otro lado es más allá, y ese es el significado de Berea, más allá. El Señor dijo, vamos al otro lado, vamos más allá. ¿Y qué hicieron los discípulos? Amén, dijeron. Y fueron en la barca, pero mientras iban en el camino, una gran tormenta. Entonces, hermano, cuando estaba yo ahí, me imagino yo que fue el Señor el que me explicó y me dijo, ¿ya te diste cuenta? De que ellos obedecieron. Obedecieron a la instrucción de Jesús. Pero mientras ellos estaban obedeciendo, les llegaron cosas malas. Pero ellos estaban obedeciendo y les llegaron cosas malas. Pero mientras ellos estaban en obediencia, haciendo lo que Jesús les había dicho, y a pesar de que les estaban pasando cosas malas, siguieron. Y también les siguió la tormenta. Pero mientras estaba lo más recio de la tormenta, llegó Jesús. Esto es hermoso, hermano. Si alguien quiere vivir el verdadero evangelio de Jesucristo sin pruebas, no va a poder. Va a ser otro pseudo evangelio, sin pruebas y sin sufrimiento. Pero no es el evangelio de Jesucristo. Hermano, es que yo me estoy consagrando, estoy obedeciendo a Dios y no entiendo por qué me está pasando esto. Ah, si ahí lo dice la Biblia. El hecho que seamos obedientes no significa que no van a venir cosas adversas. Sí van a venir cosas adversas. Si la promesa de Dios no es que no nos van a pasar cosas malas. La promesa de Dios es que Él siempre va a estar con nosotros. Esa es la promesa de Dios, a pesar de las cosas adversas. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a abandonar, aunque no tengamos que comer. Aunque no tengamos para medicina. Qué sé yo, aunque estés disciplinado. O aunque no estés disciplinado, aunque estés pasando algo adverso, la promesa de Dios no es que no vamos a vivir cosas adversas. La promesa de Dios es que Él siempre va a estar con nosotros. Entonces aquí, pero todo se define, toca, mija, todo se define, hermano, con a quién seguimos nosotros. Si seguimos a los hombres, hermano, si pones tu mirada en algún pastor y el pastor falla o hace algo que a ti no te gusta, vas a llegar a odiar a los pastores. Si pones tu mirada en una congregación y la congregación te falla a ti o hace algo que tú no estás de acuerdo, vas a odiar a la iglesia. Pero si seguimos a Jesús, vamos a ver que otros fallan, incluso la congregación falla. Y si seguimos a Jesús, vamos a reconocer que también nosotros fallamos. Pero vamos a seguir. Hay un verso hermoso, hermano, si quieres se pone de pie, hermano. Hay un verso hermoso que a veces me pongo a orar y le digo yo al Señor, le suplico yo al Señor que no me permita regresar. Señor, no lo permitas. Incluso yo hasta yo le he dicho, Señor, si yo en algún momento voy a regresar, mejor llévame. Pero óigame, Él, que es bueno y misericordioso, trae a mi memoria aquel verso que dice, que el que ande por el camino de santidad, por torpe que sea, no tropezará. Entonces la santidad no tiene nada que ver con la inteligencia, hermanos. ¿Está oyendo? Y hay una promesa de parte de Dios. Que si vamos por el camino de la santidad, y algún día vamos, hermano, algún día, cuando suene la final trompeta, nosotros la vamos a oír. Tal vez no todos los cristianos la van a oír, pero si nosotros estamos haciendo esto, que dice el vamos a oír la sonar la final trompeta. Porque son muchos toques de trompeta. Son muchos. La trompeta suena, ta, ta, pero Él va a venir a la final trompeta. De repente, qué sé yo, va a haber, qué sé yo, un ángel o alguien te va a decir, mira, el Señor ya viene. Nos va a decir el Señor ya viene. Entonces, nos vamos a consagrar más. Y cuando suene la final trompeta, como dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, si alcanzamos la estatura de vivientes, vamos a ser transformados. Cierra tus ojos, hermano. El Señor nos está llamando, hermano, a ir más allá. Tú como cristiano tienes que ir más allá. Tienes que avanzar, hermano. Óyeme, hermano, ahí con tus ojos cerrados. Hoy en el nombre de Jesús. Hoy puedes pedirle al Señor que deposite en tu espíritu la convicción y la decisión de avanzar, de ir más allá. Hoy, hermano, hoy, la convicción, hoy, no mañana, hoy, la convicción de ir más allá, de dejar de ser fluctuantes los que han sido fluctuantes, de dejar de ser inconstante los que han sido inconstantes, de dejar de ser carnal los que han sido carnales. Hoy, hermano bendito, hoy viene el Señor y nos dice, hoy como cuando la sabiduría, dice la Biblia, que se para en las plazas y empieza a invitar a que la siga. Hoy el Señor se acerca a nosotros y nos invita para que avancemos, para llegar a ser más nobles, para llegar a ser bereanos. Incluso en tu privilegio, hermano, hermana, para ir más allá, ir más allá. Cierra tus ojos. De ir más allá. Los bereanos, los que reciben la palabra con disposición, con solicitud, los que están empapados de la palabra de Dios, los que dejan que el Señor les perfore su oído en la entrada de la puerta. Los que dejan que el Señor les cambie su genética. Que saquen los genes malos, los genes dañados, los genes que traen mala información, y que el Señor le ponga buenos genes. Que dejan que el Señor les cambie su genética con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Levanta tu oración. Ahora levantemos nuestra oración y pidámosle al Señor que nos haga más nobles. Que nos den buenos genes. Vuélvenos bereanos, Padre, en el nombre de Jesús. Vuélvenos bereanos a todos nosotros, Señor. Cambia nuestra genética, Señor. Llega a ser la obra tan profundo en nosotros, en nuestra genética, en nuestro ADN, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, anula, Señor, toda herencia ancestral en cada uno de nosotros, Señor, en toda mala herencia ancestral. Anula, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no queremos ser iguales, Señor, ya no, en el nombre de Jesús, ya no, en el nombre de Jesús, llévanos más allá, así como cuando le dijiste a tus discípulos, crucemos el otro lado, Señor, nosotros queremos ir, queremos avanzar, Señor, en el nombre de Jesús, ya no. Aquí estamos, Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos. somos tus redimidos, tú nos compraste, tú nos buscaste, tú nos rescataste. Cámbianos, Señor, cámbianos. Nuestra genética sojuzga nuestra alma, tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Vuélvenos veranos, vuélvenos más nobles, Señor, en el nombre de Jesús. Hazlo tú, Señor, hazlo en cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que hagan esos cambios profundos que necesitamos y que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, cámbianos a cada uno de nosotros, nuestra genética, cámbiala, Señor. Cambia nuestros genes, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos volvamos veranos, que nos volvamos más nobles. En el nombre de Jesús, saca la simpleza, Señor.